Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Níquel Programa, la edición 1094, esta noche de, perdón, de viernes, noche de viernes, en un horario no habitual, porque obviamente el jueves y el miércoles se jugaron partidos de semifinales de ida, la victoria de Walter Ferretti y la victoria del Managua Fútbol Club. Los dos no favoritos, ¿no? Terminan ganando los partidos de ida y de eso vamos a conversar esta noche. Nos acompaña Ronald Meoño de Win on Fire. Debe venir un poquito nervioso Ronald, porque al Saprissa le toca jugar eliminación directa contra la Liga Deportiva Alajuelense. Yo en lo particular, pues no le veo por dónde. Pero bueno, vamos a ver qué dice Ronald. Vamos a ver qué dice Ronald. Hay final de FA, Copa FA. Hay partidos atractivos en Italia, entonces Ronald y Win on Fire seguramente pues nos traen cosas muy atractivas. Y a partir de las 7:15 nos acompaña el seleccionador nacional, el señor Juan Vita, finalmente, ¿no? Después de mucho tiempo de estarlo esperando, el señor Juan Vita nos acompañará. Entonces vamos a saludar rápidamente a Ronald, que nos acompaña hoy. Este programa llega a ustedes por cortesía de
Win on Fire. Es tomar el control, es emoción pura, es vivir los deportes de otra manera y ganar sin límites. Regístrate ya y enciende la pasión por los deportes con winonfire.com. Apostamos que te va a gustar.
Recuerden que por cada recarga de 100 córdobas o más que usted realice en su cuenta Win on Fire, ustedes están participando, obviamente, en la rifa de dos camisas, ¿no? Ustedes se pueden llevar la camisa del Paris Saint-Germain con el dorsal de Neymar, la 10 del equipo parisino, o se pueden llevar la edición Champions League de la camisa del Real Madrid. Ronald, buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, Camilo, ¿cómo te va? Un saludo a vos y a toda la audiencia y al staff de Fútbol Nica y al entrenador Juan Vita, que viene ahorita en momentos.
En un momentito, hoy te vamos a llevar así como se dice en Nicaragua, como carreta embajada. Te vamos a ir empujando.
Démosle.
Para poder apretar todo en la agenda. Ronald, ¿nervioso? ¿Estás nervioso? Les tocó clasifica de cuarto, el Saprissa. Nosotros estamos ansiosos porque Douglas Forbis y Jason Ingram están con Santos de Guápiles, los únicos nicaragüenses que aún se mantienen en competencia. Cartagena fue una tragedia este año. La liga invicta, termina la ronda regular invicta y va a haber clásico en Costa Rica. Me imagino que esas líneas están en Win on Fire también, pero te siento así como un poquito asustado.
Bueno, pues el partido va a estar difícil, la serie, pero si quiere hablamos mal de la de Santos, porque ahí es donde están los legionarios nicaragüenses, ¿verdad? Sí. Y además es la más comparada, creo yo, y siento que Santos puede dar la sorpresa en este torneo.
Yo estoy de acuerdo. Ok, me dice producción que tenemos líneas de Nicaragua. A ver, vamos a ver. Me muestra, por favor, producción. Ok,
diciendo, como estabas diciendo, pues los favoritos no fueron los que ganaron. Fueron el Walter Ferretti y el Managua y a toda la audiencia y todo. Así, ustedes 190 y si hubieran apostado 100 en el Managua, si hubieran ganado 140, más del doble en cada una de las líneas, si hubieran llevado a Roberto a la casa. Y pues bueno, ya tomen en cuenta esto para los partidos del fin de semana, ¿verdad?
Por supuesto, o sea, esto es un si hubiera.
Sí, esto es si hubieran, si el miércoles hubieran puesto 100 en el Ferretti, si hubieran ganado 190, y si hubieran puesto 100 en el Managua, si hubieran ganado 140.
Ok, bueno. Vamos a Inglaterra. Final. Buen partido.
Sí, ¿quién gana la FA Cup? Está el Chelsea menos 108, 108 para ganar 100. El Leicester 320, sería 100 para ganar 320. Y el empate 100 para ganar 250.
Ronald, yo creo... ¿Qué dice Armando? Yo creo que el Chelsea ya no se mira tan pequeño contra el Manchester City, digo, ¿no? Estamos teniendo algunos problemas de conectividad con Ronald. No sé si está por ahí. Ok, Ahora sí, ahora ya volvimos. Ronald, ¿me escuchás?
Ahora sí me escuchas, Camilo.
Ahora sí te escuchamos, ahora sí te veo. No, te decía que ahí el Chelsea no se mira tan pequeñito.
Claro, ahora el Chelsea se va agrandando un poquito más en esta etapa final de la temporada y pues parece que podría dar la sorpresa ahí al final contra el Manchester City, ¿verdad? En la línea de mañana, el Chelsea es favorito ante el Leicester. Pues el Chelsea es una bonita línea, pues a pesar de que es favorito y muchos lo ven como que ya ganadores de la Copa, son solo 108 para ganarte 100. Entonces te podría ir bien con esta línea.
Aunque ahí si apostás por el Leicester, pues también te va bien, porque por 100 cordobitas te puedes ganar 320.
Claro.
Sea, es un
También
riesgo.
es una línea atractiva que el Leicester se vaya a defender ante el Chelsea y haya un empate que lleve a los tiempos de
Esa
los penales,
es
¿verdad?
una posibilidad. Ahora vamos al clásico en Italia. Ya con el Inter campeón, ¿no? Le rompió 9 años de dominio total a la Juventus.
Sí, después de la semana pasada cuando la Juve jugó contra el Milan y hizo pues un ridículo ante ellos, ahora contra el Inter vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Ahí se juega todo el orgullo y todo. Y además, después de las clases de boxeo que le dio Conte a Lautaro, tal vez se vaya a dar un poquito más ahí una oportunidad para la Juve, ¿verdad?
Dice un saludo, ¿qué nos dice? Un saludo de José Barrantes, dice. Bueno, no sé qué nos pasó ahí. Ok, Ronald, la gente quiere saber cómo puede hacer su recarga en su cuenta de Win on Fire.
Claro, en cualquier sucursal de la MPM del país, nada más llegan y dicen que quieren hacer una recarga de Win on Fire o por medio de transferencia bancaria, nada más se meten a la página winonfire.com, ahí en el servicio del cliente, en el chat, hay una burbuja en la parte de abajo de la página y ahí pueden ver, pedir las cuentas bancarias.
Perfecto. Y le recordamos a la gente, Ronald, que por cada recarga mayor de 100 córdobas están participando en la rifa de la camisa del Paris Saint-Germain, de la camisa del Real Madrid. Son originales, no son como las que regala James Duarte. No, estas son originales, con el dorsal de Neymar y la que usó el Real Madrid en Champions League.
Correcto, correcto. Ahí nada más con cada recarga de 100, si usted deposita 100 hoy, si deposita 100 mañana, si deposita 100 pasado mañana, cada vez que deposite va a tener una forma de ganar las camisetas.
Exacto, y ahí está la línea entonces en el partido este, en el Gran Derby de Italia. Buena línea
Sí, por
también.
supuesto. Sí, la Juve ahí favorita 100 para ganar 118, el Inter 100 para ganar 225 y el empate 100 para ganar 270. La
Yo
Juve
entonces.
peleando ahí para entrar a los puestos de Champions, ¿verdad?
Sí, la Juve necesita. Dicen que se acabó la era de Cristiano Ronaldo en Turín. ¿Qué decís vos, Ronald?
Pues está difícil, ¿verdad? Dicen que lo que quieren es llevarlo a París,
Intentarlo.
De vuelta al Real Madrid estaban diciendo, pero Florentino dijo que no, ¿verdad?
Bueno, Ronald, te agradecemos mucho la compañía, siempre pendiente de Win on Fire. Los mejores eventos deportivos están en winonfire.com.
Claro, muchísimas gracias. Que tengan buenas noches y un buen programa.
Buenas noches y suerte con tu Saprissa, mira. Suerte. La
Muy
dura.
difícil, muy difícil.
La dura. Buenas noches.
Buenas noches.
Ok, vamos a saludar ahora al señor Armando Mendoza. Señor Mendoza, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo lo veo?
Saludos, Camilo, y al amplio auditorio de Fútbol Nica, del hogar del fútbol nicaragüense. Una situación inusual en esta edición 1094 de Fútbol Nica. Tuvimos la inclusión del señor Ronald Meoño. Ahora iremos inmediatamente, porque esto es a bote pronto, con la entrevista. Será algo expuesta porque hay mucho que desarrollar con lo que se dio en estos 2 últimos días. Con la ronda de semifinal en su versión de ida, tendremos prontamente al señor Juan Vita, al licenciado Juan Vita, a través de la pantalla de Fútbol Nica, el hogar del fútbol nicaragüense.
Estoy teniendo un problema técnico aquí con la consola. Antes de que llegue don Juan, lo estamos esperando. Me dijeron que llegaba en 4 minutos, entonces vamos a esperarlo. Grandes partidos, Armando, grandes partidos de semifinal. Yo sí, creo que si algo podemos agradecer es el hecho de haber tenido dos buenos partidos. A mí me parecieron que los dos partidos fueron muy buenos. Denis Espinosa figura, ¿no?, en el Walter Ferretti, y el buen partido del Managua. Lo de Lucas dos Santos es simplemente espectacular. O sea, no hay delantero más letal que el brasileño en Nicaragua. De eso no puede quedar duda, Armando. La pegada, el impacto que genera. Si hay un extranjero que pesa en Nicaragua, se llama Lucas dos Santos. Y lo mostró ahí. Poníamos el dato de Futbolnica, llega a 56 goles, el máximo goleador brasileño. El máximo goleador brasileño.
Y sí, bueno, de esta naturaleza brasileño, porque hay que tomar en cuenta también el periodo en que lo ha hecho, que ha sido mucho más corto que en el que ha estado Robinson Luis. Obviamente no son características muy parecidas, pero bueno, tiene cuota de gol el señor Robinson. Y bueno, es asombroso lo que ha logrado en este periodo también bastante corto el señor Lucas dos Santos, que obviamente se ha mostrado, tiene... Es válida la comparación. Nosotros tuvimos un goleador de tal manera que su nombre es el señor Emilio Palacio. De ahí ha costado hallar un goleador con las características del Ginotepino.
Definitivamente, yo estoy de acuerdo con vos, muy de acuerdo con vos. Ok, estamos a la espera de que llegue el seleccionador nacional Juan Vita. Nos dijo que a eso de las 9 y 15 iba a estar con nosotros, faltan un par de minutos. Me llamó la atención el gesto que hiciste cuando te hablé de que a mí me había gustado el Ferretti Dinagen. Hiciste así una cara como de, a mí me gustó el partido, creo que el partido en términos generales fue bueno. O sea, fue un partido bueno, un partido de arriesgar, de buscar, más de Dinagen, ¿no? Más de Dinagen que Walter Ferretti, pero era como nos habíamos dibujado el partido, ¿no? Yo no me había imaginado el partido de otra forma.
Pero es que las consideraciones con relación a poner a Denis como figura, yo pienso que Denis, la verdad que...
La figura, Armando. Denis es la figura del partido.
Para mí no, porque tal vez en una jugada puntual, a mi consideración, ¿verdad? Es mi manera de ver, de percibirlo, donde netamente fue exigido Denis Jesús. A mí lo que yo me quedo son para mí... La figura del partido es la segunda línea del Club Deportivo Walter Ferretti. La verdad que lo visto por Marvin Flete, René Huete no parecía haber estado lesionado, lo de Jason Castellón, la verdad que es abominable, increíble el nivel de anticipación. Por sobre todo a mí me asombra de Huete, que lo vuelve a retomar ese punto, ese clima en su carrera, y tomarlo en cuenta porque es un jugador demasiado espigado, no sí. Así Marvin Flete, que tiene...
Armando, te voy a interrumpir porque ya está con nosotros Juan Vita, seleccionador nacional. Voy a agradecerle a don Juan la disponibilidad. Nos tomó 4 meses tenerlo aquí, desde que no más, porque ¿desde cuándo está don Juan con nosotros? Casi 6 meses nos tocó conseguir esta entrevista, pero bueno, finalmente lo hicimos así. Debo decirle, nuestro community manager lo estuvo siguiendo muy de cerca en redes sociales y finalmente pues conseguimos ahí encontrar un espacio en la agenda y conseguir, ¿no?, que don Juan nos acompañe esta noche. El seleccionador nacional Juan Vita. Don Juan, buenas noches, bienvenido a Futbolnica.
Hola muchachos, ¿cómo están? Un gusto estar acá y bueno, gracias. Gracias por la invitación.
Perfecto. Vamos a conversar con el seleccionador nacional. Si ustedes también pueden irle dejando algunas preguntas. Yo creo que para empezar, profesor Vita, preguntarle cómo se viven las semanas previas a los dos partidos importantes, ¿no? Al Belice, al partido contra Belice y luego la visita en Puerto Príncipe. Nos va a tocar ver a la selección en Puerto Príncipe. ¿Cómo se viven estas semanas previas? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el equipo? Y bueno, cuéntenos un poquito cómo se ven estas semanas.
No, bien, con muchas ganas, dándole un seguimiento muy de cerca a todos los futbolistas, mirando todos los partidos, y la verdad es que cada vez que miramos un partido con el cuerpo técnico, intentando que no se lesione ninguno, porque ya hay algunos jugadores muy importantes con molestias o lesiones físicas que vamos a tener que considerar. Así que eso por un lado, con el seguimiento de los futbolistas que consideramos, y por el otro, terminando el análisis de los rivales, que es muy importante, porque vamos a enfrentar dos partidos que van a ser muy difíciles, así que tenemos todo listo, pero ahora hay que esperar que lleguen los futbolistas y que lleguen en las mejores condiciones, que es lo más importante.
Armando y yo vamos a ir alternando algunas preguntas. Yo, de las primeras cosas que quiero preguntarle, al llegar usted a Nicaragua dijo que a usted el concepto del 10 no le gusta mucho, pero contra Turcas y Caicos decidió alinear a Danilo Zúñiga en una posición más o menos parecida, ¿no? Un volante de llegada. Y le quiero hacer esta pregunta de entrada porque a mí me llama la atención que usted haya retirado de la selección, digamos, o no llamado a la selección, no tomado en consideración a Luis Manuel Galeano, que para muchos, y me incluyo, es el hombre ideal para servir en características distributivas. ¿Por qué no aparece Galeano en la selección nacional, por lo menos no contra Turcas y Caicos?
Bueno, el tema del concepto del 10 es un tema muy, muy interesante para desarrollar, porque ustedes vieron que el 10 histórico de las décadas anteriores ha ido transformándose. Vieron que antes se jugaba con un 4-3-1-2 muy marcado, independientemente de Nicaragua, en el mundo, digo, ¿no? O por lo menos en Sudamérica se usaba mucho el 10, me acuerdo de Riquelme, Pablito Aimar, el mismo Zidane, y bueno, con el cambio de paradigmas que hay en los sistemas tácticos, ese jugador 10 se ha ido transformando. Todavía hay muchos equipos que juegan con 10 y lo hacen muy bien, pero el 10 también ha aprendido a jugar o de volante interno o de un falso 9, ¿no? Y si el 10 tiene características rápidas, lo han metido de extremo. Por ejemplo, Pablito Aimar en un 4-3-3, que es un 10 argentino que competía con Riquelme, un fenómeno, en el fútbol de hoy jugaría tal vez más de extremo. Entonces, en principio el 10 se ha ido transformando, y no es que yo juegue sin un 10, sino que al 10 me gustaría transformarlo de doble 5 suelto, como bien haces el análisis que jugó Zúñiga contra Turcas y Caicos, o de falso 9, si el rival, si yo creo, si creemos con el cuerpo técnico, que el rival amerita jugar así porque le podemos sacar algún tipo de ventaja. Pero coincido también que Luis es uno de los mejores 10 que tiene la liga, y Nicaragua también. Mismo también en Jalapa ha rotado la posición, a veces juega más de 9 o a veces más al lado del 5, ¿no?
Antes de que Armando haga su pregunta, usted hace el análisis, ¿no? Sí, y Galeano es importante, máximo goleador en activo en la liga. Nadie ha anotado más goles que Luis Manuel Galeano como futbolista activo. Y la pregunta otra vez es la misma. ¿Lo va usted a tomar en cuenta o definitivamente es un futbolista que no cabe dentro de lo que usted tiene en su mente para Belice y Haití?
Todavía no terminé de definir la lista, y él es uno de los que está en la lista de una lista preliminar que hay que enviar a la FIFA. Así que, de hecho, él ha venido también. Con él pasaron cosas que en diciembre, cuando lo convocamos, él no pudo venir a la convocatoria. Nos mandó un mensaje diciendo que tenía el acto de, me parece, nena en el colegio, así que lo entendimos. Pero bueno, en el microciclo de diciembre, que para mí era importante, no pudo venir. Y en el de enero, si no me equivoco, él vino ya en competencia en la liga con un dolor en el solio, que es debajo del gemelo, en el pie derecho, si no me equivoco, que lo venía arrastrando. Nosotros le preguntamos cómo se sentía. Se sentía más o menos, y bueno, y la verdad es que la federación y el cuerpo médico con el preparador físico, la federación está trabajando muy bien en lo que es recuperación de lesiones, y recuerdo que ese microciclo se decidió que él se recupere bien para que siga compitiendo, así que tampoco lo pude ver entrenar. Entonces, los últimos dos microciclos hubo esa cuestión, y como yo le digo a ellos, en cada microciclo hay que demostrar, porque la idea mía es tratar de traer a los que creo que pueden llegar a ser los mejores y hacerlos competir, ¿no? Me parece que cuando el jugador no tiene competencia se relaja y el equipo, en vez de nivelarse para arriba, se nivela para abajo, pero coincido con lo que dicen, que es un gran futbolista y está claro.
Profesor, yo insisto siempre con el tema de que usted tomó una selección que estaba por entero rota. ¿Cuáles han sido sus percepciones? Y el tratar, porque no usted, ¿verdad? El señor que le antecedió y también los jugadores que hoy repiten en sus acostumbradas convocatorias fueron un fiasco, fueron un fracaso. ¿Cómo, verdad? Porque ya se está saliendo paulatinamente de, podemos decir, de lo fácil. Ahora vienen los huesos duros de roer. Belice, ¿cómo, qué es lo que se ha encontrado? ¿Qué ha trabajado? ¿En qué ha apuntillado usted?
Bueno, lo primero que trabajé, o que trabajamos, mejor dicho, cuando llegué, es volver a construir y a reconstruir un grupo, ¿no? Un grupo dentro y fuera de la cancha, porque siempre cuando hay cambios de entrenadores, hay cambio de energía de los jugadores, hay cambios en las convocatorias, pero también yo sabía que Nicaragua venía de unos últimos 6 años de mucho progreso, y es notorio eso realmente, por eso también aprovecho para felicitar al técnico que estuvo antes que yo. Y en el 2019 tuvo tropezones fuertes que seguramente yo no estaba ni me interesa analizar eso, pero sí me interesa analizar o sí me interesó hacer un buen diagnóstico de cómo estaba la selección cuando yo llegué, porque me parece que lo primero que tiene que hacer un entrenador cuando llega a un equipo o a una selección es hacer un diagnóstico. ¿Qué tiene? ¿Cómo se está? ¿Y qué es en lo primero que hay que trabajar? Y lo sigo repitiendo, hay que construir un equipo y estamos tratando de que ese equipo se construya nuevamente y que sea un equipo sólido. Te doy un ejemplo. Antes de un video, análisis de dos jugadores en el microciclo, en el entrenamiento, disputando una pelota dividida a muerte, incluso con algunos agarrones y cosas futboleras que a mí como entrenador me gusta. A mí me gusta cuando el entrenamiento se da de una manera competitivamente agresiva. Hay otros entrenadores que prefieren cuidar más la dinámica y la intensidad del entrenamiento, pero la verdad que a mí me gusta que se den así. Y yo se lo mostré antes de un partido, porque dije, esta es la competencia que tenemos que tener nosotros. Muy sana competencia fuera de la cancha, y una competencia muy competitiva dentro de la cancha, porque si no, no sirve para nada. Y en el recuerdo del festejo del gol de Marvin Fletes contra Caicos, que fue su primer gol en selección, si no me equivoco, como por ejemplo fue el cuarto o el quinto gol, o sea que no era un gol de los más importantes, no fue como el primero, ¿no? Y cómo los compañeros lo fueron a abrazar y cómo hubo muchas risas. Incluso un compañero que por ahí no se llevaba tan bien antes con él, feliz porque el compañero había hecho su primer gol. Entonces, todas esas cosas las tenemos que seguir construyendo porque, insisto, que Nicaragua no es un país donde nos podemos dar el lujo de los jugadores peleados, o que haya interna, o que haya desunión, porque no estamos sobrados de futbolistas en todo el mundo. Por ahí, Brasil te arma una convocatoria y hay 5 jugadores que no se llevan bien, pero en la cancha individualmente te pasan por arriba, igual te compiten y te ganan. Nosotros necesitamos mucha unión de todas las partes y en eso se está trabajando.
Profesor Vita, ¿qué hace usted? Porque lo que usted dijo fue muy claro, ¿verdad? Y aquí lo hemos comentado tanto Camilo, Darwin, todos los que pasan por el panel de Futbolnica, es que nuestra selección no es tan bondadosa, ¿verdad? En cuanto al material humano, ha sido limitado porque hay que darse cuenta. Obviamente hoy aparecen 2, 3 piezas, ¿verdad? Pero no es esa pluralidad, ¿verdad?, de jugadores. Pero, ¿por qué usted sí? ¿Por qué usted sí? Porque usted no va a hablar del técnico pasado, ¿verdad? Pero sí dijo, aborde ese punto y toma en sus convocatorias nombre de jugadores que están ahora, repiten obviamente porque son jugadores que tienen que mantenerse, habían descartado. Y a mí me interesa el previo, ¿verdad? El previo porque es una cuestión que a mí me molestó, me incomodó mucho y pienso que se termina, creo, pienso yo, ¿verdad?, que se ha cortado en su proceso. Quisiera que me comentara sobre ese tema.
Bueno, A ver, el primer objetivo que tengo yo como entrenador es tratar de, insisto con este tema, porque parece que por ahí no se le da la importancia que tiene, tratar de reunir a los mejores jugadores y hacerlos competir. Cuando yo llegué, me acuerdo que los arqueros que peleaban el puesto eran Justo Lorente y Henry Madariaga, ¿sí? Denver Fox había debutado con Panamá en el primer partido del 2020, el último del proceso anterior, y asomaba como uno de los futuros arqueros, que creo que lo puede ser si mejora lo que tiene que mejorar. Y la verdad es que cuando empiezo a investigar había un arquero muy bueno, que es el Pulpo, en la Liga de Nicaragua, en un muy buen nivel, con mucha experiencia, y también me pongo en contacto con otro arquero en Costa Rica que se podía nacionalizar. Y hoy en día, si vos te fijás, tenemos a Justo, el Pulpo, Forbis y Fox, tal vez con falta de experiencia todavía, pero que tiene un muy buen biotipo y tiene joven, o sea que tenemos la responsabilidad de trabajarlo, y los cuatro arqueros peleando por una posición. Si nosotros logramos que eso se dé en todas las posiciones, vamos a tener una selección competitiva. En otras posiciones no hay una competencia de igual a igual, y hay mucha diferencia entre el que es titular y los que vienen por detrás. Entonces el primer trabajo es tratar de buscar lo mejor que tenga Nicaragua dentro del país y fuera del país, porque la verdad es que los necesitamos. Las demás selecciones de Centroamérica están nutridas de muchos futbolistas de muy buen nivel, de mucha cantidad, además de futbolistas, y nosotros tenemos calidad. El nicaragüense tiene mucha calidad, pero no tenemos cantidad. Entonces yo no me puedo dar el lujo de, yo, entrenador, no me puedo dar el lujo de que si me, por ejemplo, tengo una discusión con un jugador y me cae mal, y digo, bueno, este no viene más. No, primero tengo que tratar de resolverlo. Siempre y cuando no haya falta de respeto, tengo que intentar de resolverlo. Entonces, tienen que estar los mejores, tienen que ser una convocatoria de los mejores para que compitan y para que nadie se relaje.
Yo quiero hacerle una pregunta en el marco de lo que le preguntó Armando. Cuando don Enrique Llena se fue de Nicaragua, don Enrique Llena dijo entre líneas que le habían amañado partidos. Y le voy a hablar de un tema muy delicado, don Juan. Es un tema muy delicado. Cuando se fue Henry Duarte, habló del mismo tema. Y aunque aquí muchos nos hagamos los locos y nos tapemos los ojos, es un mal que nos afecta todos los días. Afecta en el mundo, pero está afectando a Nicaragua en el día a día. En primera división, en segunda división, afecta a Nicaragua. Nosotros decimos en Nicaragua que cuando el río suena es porque piedras trae. Y los dos seleccionadores antes que usted han hablado del tema, amaño de partido. Lo dijo Llena cuando se fue y lo dijo Duarte cuando se fue. Lamentablemente lo dicen cuando van saliendo y no lo dicen en medio, ¿no? Yo recuerdo una conferencia de prensa cuando a don Henry Duarte le gana Surinam en Managua, y cuando se le cuestiona del 6-1, del 6-0 que le meten en Surinam, él dice, averigüe por qué. Y luego en este mismo programa, él deja de entrever que en el vestuario sus propios futbolistas se acusaban uno al otro del tema amaño de partido. ¿Cómo se maneja esto dentro de la selección, don Juan? ¿Es algo que le preocupa a usted? ¿Es algo de lo que ha hablado con sus jugadores? Más allá de que sé que es un tema muy delicado, se lo pregunto.
Sí, claro que lo hablé, por supuesto. Hasta que eso no se resuelva y no salga de Nicaragua, el fútbol de Nicaragua va a estar atrasado muchísimas décadas antes de hablar de táctica, de convocatoria o de algo, tenemos que hablar de este tipo de cosas. Entonces no vamos a poder ser competitivos nunca. Esa es la realidad. Yo, fue una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué acá que se hable de eso, porque miren que en Sudamérica existen problemas o quilombos, como decimos los argentinos, pero no eso, porque el propio compañero, tu propia familia, el periodismo, el aficionado no lo permitiría jamás. Y no es algo que se le cruce por la cabeza a los futbolistas. Entonces, eso también demuestra lo atrasado que está el fútbol, no solamente acá, sino en Centroamérica, porque después yo, averiguando, me di cuenta que era una problemática regional también. Entonces, si Centroamérica está como está, tiene un porqué, tiene una causa, No digo que sea sola esa, pero es una de las causas más importantes que hay que erradicar de toda la región. Entonces, vos decís que es un tema delicado. Es un tema, no sé si delicado, es un tema hasta peligroso. Pero bueno, también es un tema que no sé si se comprobó o no, pero evidentemente si hace 20 años se viene hablando de esto, algo habrá pasado.
Pero lo ha abordado usted directamente con los jugadores, don Juan, porque usted está al tanto, ¿no?, de las cosas que...
Te soy sincero, sí.
Actualmente. Se lo digo porque, mire, a mí, y sin decir nombres, yo estaba en Dallas, Texas, con la selección nacional a punto de enfrentar a Haití, y un jugador referente de la selección se me acercó y me dijo, este otro jugador, referente también, no va a jugar hoy porque hay sospecha de amaño. Y lo mismo me había pasado en la Copa Oro del 2017 en Nashville, Tennessee. Un jugador de los referentes se me acercó y me dijo el mismo tema. Perdimos hoy 2-0 contra Martinica porque el partido está amañado.
Es decir, también el mismo futbolista.
Entonces, mi pregunta, ¿lo ha hablado usted puntualmente con los jugadores y cómo se aborda?
También yo vi, de hecho, este torneo y el torneo anterior, errores individuales y que después se le echa la culpa a ese jugador y se lo acusa de amaño solamente porque es como si nosotros perdemos ahora con Belice y yo salgo a decir que perdimos porque se equivocó él y no hago una autocrítica yo como entrenador. Me parece que es un tema que contamina tanto al fútbol, al futbolista. Ustedes son parte del fútbol, son periodistas, los periodistas también, que después es difícil tener claro qué es lo que está pasando. Pero sí lo hablé sobre todo con la sub-20, ¿sí?, con la división que dirige el profe Tyron, porque son los más chavalos y porque tienen la posibilidad de ser jugadores de selección nacional y eso no se compra con nada.
No, sí, es que ha sido como, no sé si usted ha tenido la oportunidad a veces de perder su tiempo en redes sociales, de que hay un meme que sale de Esponja que dice la vieja confiable. Ya los dos, esos técnicos, ¿verdad?, ya en el detrimento de su periodo al frente de la selección, ocuparon mucho ese término. Y así estaban como justificando cuando fueron ampliamente superados. Bueno, no es un tema que yo quiera descartar, ¿verdad?, porque es un denominador común, no solo en Centroamérica, no, está en población por todas partes del mundo. Pero qué importante
que... No sé si está por todas partes del mundo. Yo en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, nunca había escuchado.
Ah, bueno, porque yo tengo en mi recuerdo en River de los 80, pero bueno, estuve mostrado. Pero pasa, ¿cómo se... Tomando todo este punto, porque Belice se pone... Por hacerlo en términos de boxeo, presenta un golpe en forma de recto que hace su daño. Está el antecedente de esta presentación de que Henry Duarte tuvo el fiasco de no clasificarnos a Copa Oro. ¿Cómo eso hace peso en el trabajo ahora que ya se vienen? Así, decimos a veces se toca bailar con la más fea. Y bueno, este 4 de junio contra Belice.
No, como te dije, cuando llegué había que empezar de cero, es una realidad, porque había que construir algo nuevo, no porque lo anterior haya sido malo, porque la verdad es que fue muy bueno lo anterior, porque hubo una clasificación a dos Copas Oro y realmente se obtuvieron grandes victorias, pero insisto en que cuando se cambia el entrenador hay que volver a empezar, y además también hay un cambio generacional que se está empezando a dar. Creo que aquella camada de oro que tuvo Nicaragua, hoy algunos de esos jugadores ya están más grandes, otros ya no están, y bueno, y de a poco tenemos que tratar de generar que aparezca una camada nueva entre 20 y 25 años, que sean los jugadores de acá al mediano plazo, porque al fin y al cabo hay que pensar a mediano y largo plazo también. Y en cuanto a lo de Belice, sabemos que es un partido muy difícil, tenemos claro cómo juegan. Haití logra hacerle el primer gol en el segundo tiempo, en el minuto 70 más o menos, de pelota parada, y el segundo también, es decir, que se cierran muy bien atrás. Bueno, vamos a tener que trabajar mucho el partido, porque nosotros somos humildes, confiamos en nosotros mismos, pero tenemos los pies en la tierra, no estamos para creernos más que nadie, así que lo vamos a jugar como una final.
Para mí el partido contra Belice es un partido donde Nicaragua debe partir como favorita. El antecedente histórico lo demuestra así. La última vez que jugamos contra Belice fue en Panamá, en enero del 2017, y se le ganó 3-1, y se le ganó, ellos se ponen adelante con, no, Juan Barrera nos pone adelante, ellos nos empatan con un penal, y se le gana con mucha, se le gana con holgura y se le gana bien a Belice. Belice es una selección que ha crecido mucho, obviamente va a traer a sus legionarios, va a sumar a Tony Rocha, va a sumar a Michael Salazar, que están jugando en la MLS, pero Nicaragua debe partir como favorita. Yo le quiero hacer una pregunta puntual, don Juan. A mí me preocupa mucho lo que he visto de la selección, sobre todo en tema de balón parado. En ofensiva y en defensiva, porque Jonathan Paz nos empata en Comayagua en una pelota estacionada. Nicolás Rittmeyer nos mete el gol de la victoria en una pelota estacionada. Y a mí me genera preocupación en los cuatro partidos que ha dirigido Juan Vita que la pelota estacionada o no se trabaja, o ha sido descartada totalmente, o lo que se ha trabajado no se está viendo en la cancha. Esa es una de las primeras preguntas. Y segundo, preguntarle a un técnico de experiencia limitada, ¿no? Como usted. Usted dirigió algunos partidos como interino en Fénix, dirigió un torneo en Costa del Este, y luego salta a dirigir a una selección nacional. Da la impresión, y me incluyo en esta lista de la gente que considera que usted no tiene la experiencia suficiente como para tomar una selección nacional. ¿Cómo está preparado usted para irse a meter a Puerto Príncipe? Los que hemos podido estar en Puerto Príncipe, don Juan, sabemos que es un ambiente complejo por muchas cosas. Y luego le voy a compartir una anécdota, porque creo que la federación lo debe de cuidar mucho, sobre todo usted siendo un psicólogo deportivo también. ¿Está preparado usted para ese partido el 8 de junio, para pararse en la zona técnica en el Silvio Cator de Puerto Príncipe, con la hostilidad que se vive en Puerto Príncipe, para enfrentar un partido clave? Yo doy por un hecho que llegamos los dos con 6 puntos, ¿no?, al último partido.
Bueno, ojalá que lleguemos los dos, bueno, ojalá que lleguemos nosotros con 6 puntos y ellos no. Vamos a buscar eso contra Belice, y la verdad que va a ser un partido muy difícil contra Haití. Haití viene de hacer una Copa Oro muy buena en el 2019, donde gana su grupo, donde después creo que le vuelve a ganar a Costa Rica, donde llega a semifinal. Si no me equivoco, la semifinal pierde 1-0, pero en un partido muy disputado. Tiene jugadores en Francia, tiene jugadores en Rumania, en Estados Unidos. Tenemos muy claro a quién vamos a enfrentar y tenemos muy claro quiénes somos nosotros, pero la realidad es que estamos mucho más enfocados en Belice porque es el primer partido, ¿no? Entonces sabemos que el 4 de junio en el estadio tenemos que jugarlo como una final, porque no nos van a regalar nada y nosotros tampoco le queremos regalar nada a nadie.
Ok, y le pregunto nuevamente, ¿usted está preparado? ¿Usted ha dirigió que 20 partidos en Panamá, 4 partidos de interino en Argentina? ¿Está preparado? ¿Usted considera que usted tiene el temple para pararse en la zona técnica, dirigiendo apenas su segundo partido oficial contra una selección, después de haber dirigido 20, 22 partidos como profesional en la dirección técnica?
Sí, sí. Vos lo planteas como una guerra de naciones y es una final futbolística, ¿no? Es una final donde quedan 3 equipos que tienen chances matemáticas.
No, don Juan, que lo interrumpa. Yo se lo planteo.
Va a pasar uno.
Como lo que
nosotros
es.
Tenemos que intentar ganar para pasar, y la verdad es que nos sentimos todos muy preparados porque venimos trabajando para eso, y confiamos en el grupo, confiamos en el cuerpo técnico, confiamos en los jugadores, pero sabemos que Haití tiene los jugadores que tiene, jugando en los países que yo recién nombré, pero bueno, no le vamos a regalar el grupo. Si se quiere llevar el grupo, nos tendrá que ganar a nosotros, por más que sea una gran selección la haitiana, nosotros vamos a jugar nuestro partido, y insisto, a jugarlo como una final, y la verdad es que sí, nos sentimos preparados todos, yo, el cuerpo técnico, los jugadores, es una final futbolística y así la vamos a jugar.
Antes de que le pregunte a Armando, yo no se lo planteo como una guerra de naciones, don Juan, yo sé perfectamente lo que se juega. Yo estuve con la selección en el 2017 en Haití, y a mí me llamó la atención que en el bus de la federación, o en el bus que la federación transportó a la selección al hotel, abrieron las ventanas. Y le voy a dar este tip públicamente porque sé que usted es un psicólogo deportivo. Y luego me lo comentó el que fue jefe de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol. Haití es un país, no sé si usted ha tenido alguna vez la oportunidad de visitarlo. Haití es un país que tiene una situación social, política muy compleja, muy difícil. Yo no tengo que explicárselo a usted, ¿no? Usted es un tipo muy culto, muy preparado y conoce mucho de la región, yo lo sé. Pero a mí me sorprendió mucho ver, Armando, yo lo he contado esto varias veces, cuando estamos esperando los tres periodistas que estábamos en Puerto Príncipe, en la selección, cuando se bajan los futbolistas nicaragüenses llorando, porque les impactó muchísimo lo que uno mira en las calles de Puerto Príncipe. Y la gente aquí se ha reído de mí cuando yo cuento esta anécdota. Pero cuando uno viene de un país pobre como Nicaragua, nosotros somos un país empobrecido, y la pobreza te impacta, eso habla mucho de la realidad que uno mira. Y luego le hice el comentario a un amigo mío que era jefe de prensa en Costa Rica y me dice, esa es una táctica que hace la Federación Haitiana. Ellos abren las ventanas del bus donde se transporta a su rival y te meten por las calles más complicadas de Puerto Príncipe para generarte un impacto emotivo, emocional. Yo me acuerdo de Ulises Pavón, Luis Peralta, jugadores que hoy ya no están, Dani Cadena. Se bajaron del microbús muy afectados por el tema pobreza. ¿Usted habló con sus jugadores de esto? ¿Es algo que usted ya tenía en su radar? ¿Se ha hablado con la FENIFUT con respecto a la problemática que vivió Belice también? Hombres armados lo interceptan al microbús de la selección. ¿Cómo se aborda también ese tema emotivo que afecta también en Haití?
Se le envió una carta y una petición a la FIFA por lo que pasó con Belice y por la problemática que está teniendo Haití, pero la FIFA contestó que nos van a dar las garantías necesarias, que un comisario va a ir un par de días antes, así que hay que jugar ahí el 8 y nos tenemos que preparar. Lo que sí por ahí lamento es que esta fase de la eliminatoria no sea partido de ida y vuelta, porque a mí me gustaría jugar contra Haití en el Nacional con el estadio lleno, como se hizo aquella vez, con nuestra gente y con la ventaja que sabemos que Nicaragua puede obtener acá cuando el estadio nacional está lleno. Entonces, eso sí lamento que la fase de esta fase de la eliminatoria no sea ida y vuelta, porque hubiese enriquecido mucho más la rivalidad en los partidos, ¿no? Pero es un partido de fútbol, es una final de fútbol y hay que ir a disputarla. Pero tenemos claro que la primer final es el 4 de junio.
Los dos resultados o los dos partidos con sus resultados respectivamente condicionan la continuidad de Juan Vita al frente de la selección nacional.
En el fútbol nunca está nada dicho. En todo el mundo se firman contratos y después el rendimiento y el trabajo del entrenador, el rendimiento de los jugadores va marcando el destino de todo, así que la verdad que hoy estamos enfocados en estos dos partidos, en tratar de que Nicaragua sea competitiva en esta fase, en tratar de dar una sorpresa, pero tenemos que trabajar muchísimo, sobre todo para el primer partido y después pensaremos en el segundo también.
Yo hago esto y lo he hecho públicamente con quien me ha tocado el tema. Al menos yo, Armando Mendoza, ¿verdad? Ojalá no sean resultados negativos. Yo nos veo en la siguiente ronda. Y lo hago en base a que estos jugadores que usted no dirigió en el proceso pasado resultaron un fiasco. Muchos se encargaron de purgar a jugadores necesarios que tal vez no hubieran catapultado a esa Copa Oro. Yo los pongo como responsables de ese fracaso rotundo de la mano que nos llevó con Henry Duarte. Yo al menos, ¿verdad? Si no se dan los resultados para usted, yo sí apostaría por su continuidad. Yo lo he comentado abiertamente. Yo apuesto mucho por, aunque yo no soy director técnico, apuesto mucho por el director técnico joven, ¿verdad? Porque obviamente usted tiene 33, 34 años, también lo tendrá 36, yo 37, nos consideramos jóvenes. Pienso que es una escuela muy distinta, tiene más sapiencia. Yo al menos no apostaría porque ruede su cabeza. Yo más bien señalo a los protagonistas del fiasco, del fracaso anterior, junto con el director técnico que se fue. Al menos, pues un comentario que yo quería exteriorizarle, ya yo creo que se lo he comentado y también ahora se lo quiero expresar de manera pública.
Bueno, eso, a ver, el fútbol es competitivo en todas partes del mundo. Yo tuve la posibilidad de criarme en un club como River, sé que vos sos hincha de Boca, si no me equivoco, pero tuve la posibilidad de criarme en un club donde había que ganar todos los fines de semana. Y la realidad es que no ganábamos todos los fines de semana. Porque esa es la realidad. Gana uno, pierde otro, punto. Entonces esto de la presión, de los resultados, de una continuidad o no, es algo que vengo mamando desde los 10 años cuando me ficha River. Y yo soy un agradecido a eso. Yo tuve 7 años fichado en River, con una exigencia máxima que me enseñó a vivir así. Después de ese paso por River me fui a otros clubes a jugar. Después a los 23 empecé a dirigir y había que ganar todos los fines de semana, insisto, y no ganábamos todos los fines de semana, por supuesto. Y es una adrenalina que el que no la siente y no la quiere no puede dedicarse a esto. Mismo para el futbolista. Yo lo dije el otro día en una entrevista, el futbolista que tiene, o el entrenador, que tiene miedo a perder, no puede dedicarse a esto, porque el fin de semana gana uno y pierde otro. Entonces, lo que sí hay que tener es una mentalidad firme, para saber tener los pies en la tierra cuando hay éxito y para tener mucho empuje y ponerle el pecho para seguir trabajando con todo cuando vengan las derrotas, porque seguramente en todos los procesos del mundo las hay. Así que es una adrenalina típica del fútbol y me parece que todos los futboleros o los que nos dedicamos a esto la sentimos, y los que tuvimos la posibilidad de empezar desde muy pequeños, desde muy chicos, nos criamos básicamente con esa sensación.
Don Juan, yo sé que ya cumplimos el tiempo que nos había dado la federación, pero tal vez podemos robarle 5 minutitos más, aprovechando pues que también nos costó tanto. Hablando del tema legionarios, ¿no? La gente quiere saber, tengo muchas preguntas en el feed preguntándole a usted sobre legionarios. Usted trajo a Matías Belli, ¿no? Que obviamente es una gran gestión, importante. Creo que Matías deja sensaciones muy positivas contra Turcas y Caicos. El problema es que Turcas y Caicos obviamente es un espejismo. Ha hablado con Jacob Montes, la gente le pregunta, usted habló al llegar a Nicaragua de un número enorme de futbolistas que están jugando afuera. Hoy Renato Punget ya hizo público su vinculación con un equipo de Suecia, pero va a jugar en reserva de ese equipo en Suecia. Ariadner está jugando, lamentablemente el Sputnik en Bielorrusia es un equipo que apunta a perder la categoría. Byron no juega. Carlos Montenegro, que usted no lo tomó en cuenta para Turcas y Caicos, ha jugado poco. Juan Luis Pérez, que cierra la temporada en Costa Rica de titular indiscutible. Goufas, que está jugando en un nivel bajo porque juega casi en cuarta división de Grecia. ¿Es posible, la gente se lo pregunta, adelantar un poquito el tema de legionarios? La gente está muy interesada alrededor de Jacob Montes. No sé si usted ya pudo conversar con Jacob, que fue a Inglaterra a hacer una prueba con un equipo del que no se ha aún revelado el nombre. No quiso entrar al draft de la MLS, aparentemente pues apuntó más al tema Europa. Entonces, preguntarle, ¿no?, un poco al respecto de los legionarios.
En cuanto a lo primero que dijiste de Matías Belis, que fue una gestión mía, aunque yo lo traje, realmente no creo que haya que personalizar ese tipo de decisiones. Me parece que todos los entrenadores que pasemos por Nicaragua a lo largo de su historia tienen que encargarse de buscar jugadores elegibles por todo el mundo y no convencerlos de que vengan, porque yo no quiero convencer a un futbolista de que represente a Nicaragua. No me entra en la cabeza. Es como convencer a un futbolista que represente a Brasil o Argentina, por más que haya mucha diferencia, no los quiero convencer. Por eso cuando hablé con Matías Belli ya hace varios meses, en la primera conversación yo quedé muy conforme porque él estaba sorprendido de mi llamado, de la comunicación. Hasta me acuerdo que me preguntó, profe, ¿cómo me encontró? ¿Cómo sabía? Y tenía muchas ganas de venir, porque se siente parte de su corazón nicaragüense, porque la mamá estaba feliz. Lo mismo me pasó cuando hablé con Forbis Dula, el arquero de Santos. Y me pasó diferente con otros futbolistas que están jugando fuera, donde no sentí esa mismas ganas de representar al país. Entonces, está claro, si no hay ganas no vienen, ¿no? Y no los vamos a convencer, pero sí tengo la responsabilidad de tener en carpeta todos esos nombres, porque tal vez en 1, 2, 3 años, cuando sea, que yo no esté más y venga otro técnico, el proyecto de Nicaragua y el proceso tiene que tener una continuidad. Si no, viene un técnico un día, hace... Por eso yo también no creo en los... Cuando el entrenador dice, llevo un proyecto, ¿sí? El proyecto tiene que ser del club, o en este caso de la federación, y tener un proyecto de fútbol, y tratar de traer a un entrenador que ellos crean que encaje con ese proyecto. Esto es algo muy común que se da, y muchos de los entrenadores dicen, yo tengo un proyecto. Yo lo que tengo es una propuesta de trabajo y un plan de trabajo que tiene que ver, entre otras cosas, con encontrar futbolistas fuera, y ponerlos en carpeta, sea para hoy o sea para el técnico que venga, cuando tenga que venir. Entonces, en ese caso yo me sentiría mucho mejor si en 2, 3 o 4 años yo no estoy más y esos jugadores vienen para Nicaragua, es bueno, no importa si es Juan Vita, el profe Duarte o el que sea, acá lo primero es Nicaragua. Y en cuanto a lo de Jacob, sí, estuve en contacto con él, estoy en contacto con él y también con su representante, hasta he estado en contacto con su familia, porque él sí muestra interés, pero quiero que sepan también que Jacob es un jugador que todavía no debutó profesionalmente, tiene muchísimas condiciones, lo seguimos muy de cerca, pero él también está en un momento, acaba de terminar la universidad. Ustedes saben que, lo explico porque tal vez no todo el mundo lo sabe, en Estados Unidos no hay divisiones juveniles, no, hay academias privadas o algunos clubes tienen sus propias academias que actúan como filiales, y después está el fútbol universitario. Entonces es tan diferente la estructura juvenil allá que acá, que él está en un momento de su carrera donde tenía que terminar la universidad y quería tener una chance de probarse en Europa, y es muy respetable, pero está en carpeta y nos encantaría en algún momento tenerlo con nosotros. Y sí, tengo, no hay problema, 5 o 10 minutos más, todavía me queda agua para el mate, así que tranquilos.
Don Juan, como una de las cosas que he hablado con usted, sabe, existe una relación muy, muy estrecha entre el futbolista y los medios de comunicación. Y una de las cosas que preocupan, y me lo han compartido algunos futbolistas de la selección, los futbolistas sienten, no sé si lo han conversado con usted en su momento, que entre la línea media y la línea delanteros, en este proyecto que lleva 4 partidos, está quedando mucho espacio. ¿Se están haciendo algunos ajustes para modificar esto? Sobre todo pensando en el 8 de junio, en una selección que aprovecha muy bien y maximiza espacios como Haití, con jugadores rápidos, con jugadores que saben sacar provecho a esos espacios. Y le repito la pregunta de la pelota parada, porque creo que en el intercambio se nos pasó por alto. ¿Está usted preocupado por el tema pelota parada, como estoy preocupado yo particularmente, o es una preocupación desmedida de parte mía, que a usted pues no lo altera, no lo ocupa, el tema de la pelota estacionada, sobre todo con 2 equipos que aprovechan muy bien eso? Por ejemplo, Dior McCollay, que es el delantero, el goleador histórico de Belice, es un tipo que te sabe aprovechar la pelota parada muy bien, y de hecho 49% de los goles de Dion los marca de cabeza. Es algo en lo que usted está trabajando, le repito, en los dos frentes, ¿no? De ataque y de defensa. ¿Se trabaja un poco eso, o es algo que a usted en este particular no lo ocupa?
No, sí, lo trabajamos muchísimo. Lo hemos trabajado antes de todos los partidos. Y la verdad que sí. No, a ver, me preocupo, pero me ocupo de eso tratando de trabajarlo. Igual no es lo único que tenemos que mejorar. No es lo único que me preocupa. Hay muchísimas cosas por mejorar. Hay muchísimo por construir. Y estamos en ese camino y sentimos que con el tiempo vamos a ir corrigiendo cosas, pero bueno, ahora no hay tiempo más que preparar 2 partidos y salir a la cancha a intentar obtener los mejores resultados. Pero sí, me preocupa y me ocupo de ese tema porque hoy en día con la pelota parada te podés ganar o perder un partido y Haití tiene jugadores de más de 1,90 m. La verdad es que nosotros no tenemos jugadores de más de 1,90 m. Nuestros jugadores que son menos altos que ellos van a tener que marcar a jugadores más altos y más fuertes y de alguna manera lo vamos a tener que resolver. Pero también vamos a estar nosotros esperando los errores de ellos para tratar de aprovecharlos, porque también queremos lastimarlos, ¿no? Al final el fútbol son una fuerza de un lado y otra fuerza del otro que se compite para ver quién se puede llevar el mejor resultado, pero sí, nos tenemos que preparar mucho porque nuestros jugadores van a marcar a jugadores muy altos y con un juego aéreo muy bueno.
Profesor, prepararse mucho, y lo digo esto porque al menos, ¿verdad? Recuerdo siempre, valga la cacofonía, le hablo en ignorante, y por sobre todo me destaca mi ignorancia, pero la calendarización, al menos desde mi prejuicio, de Liga Primera fue criminal. Ahora parece que ya está más relajado, pero fue un comienzo de torneo que parecía como que los equipos se movilizaban en avión, partido miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y le entregan un Carlos Chavarría que no ha alcanzado el punto clímax. Es cierto que Juan ha anotado 8 goles, pero es muy distante del Juan que se apreció y le valió para una muy buena remuneración económica para volver a estampar su firma con el Real Estelí. Un Richard Rodríguez prácticamente que juega hasta los partidos que son afuera de la cancha de la Independencia. Entregan varios jugadores que yo siento, al menos la criminal calendarización de Liga Primera los entrega con síntomas de fatiga o en fatiga. Y se vienen dos cruciales partidos: Belice, Haití.
Yo lo dije al principio, me parece, de esta entrevista, que cuando me preguntaron en qué estaba ocupado hoy en día, es en ver los partidos de los jugadores y esperar que no se lesionen o que lleguen con muchas molestias. También ahí, alguno de ustedes dijo recién que Byron no está jugando, Byron está arrastrando una molestia que esperemos la podamos resolver entre Cartaginés, que está al tanto, y nosotros también, el cuerpo médico y sobre todo el preparador físico, a ver si lo podemos poner bien. También Jason Ingram está arrastrando una lesión que está fuera de los últimos 2 partidos, si no me equivoco, y la final es el 29, el 30 tendrán que descansar los jugadores, el 31 tendremos que entrenar con los que están muy bien y con los otros hacer seguramente algo más, con menos carga física, y después tenemos 3 días para prepararnos, pero así es la selección nacional. Los jugadores llegan y depende cómo lleguen y tienen que competir. No hay mucho que darle, y la verdad es que la liga ha apoyado las peticiones que yo les hice, que tienen que ver con hacer microciclos fuera de la fecha FIFA. Recuerden que no todas las selecciones del mundo hacen microciclos o partidos fuera de fecha FIFA, y nosotros pudimos hacer algunos, independientemente de que el calendario está muy ajustado y además está el tema COVID y de los viajes, del estrés que genera viajar con todo esto que está pasando, tanto a los clubes cuando tuvieron que ir a disputar por CONCACHAMPIONS o por Liga CONCACAF, como nosotros. Entonces hay muchas cosas que, yo lo decía hace unos días, que es como un rompecabezas. Tenemos que armar un rompecabezas en 3 o 4 días y salir a la cancha y competir y ser competitivos, punto. Es así. Y la liga me ha apoyado en mis peticiones, que fueron las que se hagan microciclos, porque yo necesitaba muy rápido entrenar y conocerlos, y la verdad que lo hicimos. Así que esperemos que el próximo calendario del semestre que viene pueda ser más extenso, no tan acumulado, pero va a depender de un montón de cosas, de un montón de torneos, y muchas veces también con CACAF tiene que ver con eso.
Andrés, llegaste tarde, pero querés aprovechar a don Juan para ya dejarlo ir también y no abusar mucho.
Sí, claro. Llegué tarde a la mesa, pero lo escuchaba atentamente desde el inicio. Un gusto poder estar compartiendo con ustedes tres, en especial con el invitado. Yo quisiera hacer una pregunta referente al calendario, antes de que se vaya. ¿Valió la pena hacer el parón de la liga y estirar la fecha de la final del Clausura 2021 dos o tres semanas y estar muy completo en estos días de hoy? O sea, ¿valora usted que fue muy productivo o en este escenario tal vez hubiera preferido de que la liga hubiera continuado de manera, valga la redundancia, de manera continua o ininterrumpida y haber gozado de esos 15 días, no en medio del torneo, sino ahora?
Mira, te soy sincero, no lo sé porque el calendario es algo que arma la liga y que también CONCACAF le exige a la liga entregar un campeón antes del 28, 29 o 30 de mayo, si no me equivoco, puedo estar errando en algunos días, pero es por ahí. Entonces también hay exigencias que se están dando en todo el mundo. En Argentina está pasando lo mismo con los equipos que se quejan que tienen que ir a jugar Libertadores Sudamericana hasta Bolivia o hasta Perú, tienen poco tiempo de descanso. Lo que sí me parece que FIFA, que es el ente máximo, va a tener que rever todo, porque con esto de la industria del fútbol y que el fútbol se consume tanto y que se ve tanto, meten partidos cada dos o tres días y realmente es una locura. Y al final el único que lo sufre es el futbolista. Y ustedes dirán, claro, pero el futbolista gana $1,000,000 por mes. No, ese es el de Champions League que gana $1,000,000 por mes. Los de Centroamérica no ganan esa plata y no son ganados. Que en época de COVID tienen que ir en bus, tienen que hacerse 200 test de COVID, tienen que jugar igual. O sea, en algún momento hay que frenar la pelota y empezar a evaluar de nuevo la calidad del fútbol y no la cantidad, porque se termina estropeando todo.
Ok, Don Juan, para dejarlo ir, faltan 20 días para recibir a Belice y faltan 24 días para visitar a Haití en Puerto Príncipe. ¿Vamos a ver a la selección antes del 4 de junio o no va a ser posible ver a la selección antes del 4 de junio?
En un amistoso, me preguntás si vamos a jugar un amistoso. Bueno, sí. No, va a estar muy difícil porque, como te decía recién, el 29 es la final. Acuérdense que nosotros, que la selección de Nicaragua es una selección que tiene muchos futbolistas en la Liga Nacional. Entonces tenemos que primero reunir a los futbolistas y vamos a tener recién el plantel completo el 30, ¿sí? Para que descansen los que vienen de la final y para que el 31 ya estén óptimos para competir. Así que sería una locura hacerlos competir entre la final y el 4. Realmente sería un riesgo enorme.
Perfecto, sí, profe, le agradecemos mucho la disponibilidad, ¿no? Sí. Gracias por alargar también el tiempo que nos había permitido la federación y ojalá lo podamos tener aquí después del 8 de junio, ojalá sea clasificando, ¿no? En el grupo.
Ojalá, yo antes de despedirme, ahí vi que están haciendo una colecta para uno de los panelistas de ustedes, un muchacho Darwin, que le mando un abrazo. Sí. Acá tengo una camiseta de la selección por si ustedes necesitan para donar, vender o lo que fuera, por si les puede sumar un granito de arena. Está a disposición de ustedes, yo a Darwin se lo digo y lo digo acá, bueno, públicamente a disposición, y ojalá también que se mejore y que pueda tener el tratamiento que se merece.
Gracias, profe, un detallazo. Vamos a pedirle también si podemos firmar la camisa, incluyendo su firma, obviamente, y hacer una ahí subastita para ver si podemos agregarle. Éxito, Don Juan, éxitos contra Belice, contra Haití, y ojalá lo podamos tener aquí el 10 de junio, ¿no? Si es posible, para hablar de la clasificación o de la no clasificación. Pero de todas formas, muchas gracias por la disponibilidad, por el detalle con Darwin, y buenas noches.
Dale, hasta luego. Gracias a ustedes. Chau, chau.
Juan Vitano, seleccionador nacional. Vamos a quedarnos unos minutitos más, obviamente un gestazo, se lo agradecemos mucho. Quiero abordar el tema de las semifinales muy rápido. Armando, no sé cómo estamos de tiempo, pero usted sabe que cuando haya que irse, pues nos vamos. Creo que el gran ganador, perdón, es el Managua Fútbol Club, ¿no? De eso no hay espacio a dudas. Y el gran perdedor...
Azul, señor, se está equivocando del término.
Y el gran perdón tiene que ser el Real Estelí, ¿no? ¿Qué pasó?
¿Te veas? Comienza Armando, si gusta.
No, es que no sé si verlo como perdedor. Real Estelí. obviamente yo siento que el calendario terminó por crucificar al Real Estelí. Es lo que yo considero, y sacó provecho de ello el Managua FC. Y el balón estacionado fue algo que puntualizó en esta ronda de semifinal, pues sobre todo en las versiones de ida. Dos goles, por lo menos, del Managua FC, balón estacionado, y luego la anotación que le dio el triunfo al equipo del Club Deportivo Walter Ferretti, y se preveía que iban a ser dos llaves demasiado combativas. No se tiene que descartar por nada, restan 90 minutos. Obviamente sigo apuntando a que mis favoritos para avanzar son Club Deportivo Walter Ferretti y el Managua FC.
No, usted lo dijo muy bien, porque usted puso como favorito a Ferretti y dijo creer en el Managua, y la lectura fue positiva. El gol de Agenor Báez, porque he leído mucho...
Golazo por la distancia, hay complicidad, pero golazo por la distancia.
Leo muchos señalamientos para con Denver Fox, pero me parece que el error es de Quijano.
No, Camilo.
El error es de Quijano.
No hay comunicación, así. Creo. Hay una responsabilidad compartida. Porque obvio, Fox, cuando va a salir, pega el grito, voy, y todo el mundo se tiene que apartar. Pero,
¿cuántas veces no hemos visto que aún así Sergio Chamorro le clavaba la rodilla en la espalda a Carlos Alonso, a Ezequiel Jerez, a Denis Espinosa, a Luis Fernando, a Eliud Celedón, se las clavaba en la espalda, de modo, y te vas a recuperar? A Denver le falta, Camilo, a Denver le falta.
Tiene no, yo estoy de acuerdo con vos, pero sabes que te quiero llevar a un programa que hicimos hace algunos meses.
Pero lo que
te molestaste conmigo ese día.
¿Por?
Te molestaste conmigo. Si hay alguna culpa de Denver Fox, vamos a dársela, ¿no? Ok, culpa, porque...
Pero Armando se ha molestado tantas veces con vos que dice, ¿por cuál? ¿Cuál fue? Dice, ¿cuál no me acuerdo.
Pero lo que te quiero decir es que Holber Flores... Este mensaje lo escucho. Pone a Denver. Y si no está Denver, no confías en Denver, ocupa a César Salandía. Pero a Álvaro Rezano, el Hurtado, que lo ponga en la puerta del estadio. No, porque ahí sí va a ponerte todos los clavos sobre el ataúd.
Rezano tiene sus virtudes.
Para hacerlo muy mal. Para hacerlo, señor, muy mal.
Usted ha visto, por ejemplo, ha visto el saque largo que tiene Rezano.
Por favor.
No pasa los 70 metros, no fácil.
No se hace pase largo, dale el balón al
mano. En el fútbol, punto. En el fútbol,
¿vos crees que Ederson? Yo te tengo la pregunta, ¿vos crees que Ederson? Rezano Ederson, pues.
A ver. En el fútbol, sí. Un portero también puede mejorar tu ataque, y Rezano lo hace.
Quiero ver diseños tácticos con eso que me está diciendo Baecillo, porque no
recuerdo. Armando, vos te enojaste conmigo hace unos meses cuando yo te dije, ¿qué le puede enseñar Kevin Tercero a un portero?
Es que no es culpa de Kevin, amigo.
No, porque no hay entrenamiento para un portero, Armando. ¿Qué le puede enseñar Kevin Tercero? ¿Qué le puede enseñar Kevin Tercero?
Por favor. ¿Viste en el tiro libre?
No, en el tiro libre tiene toda la culpa de Denver Fox.
No.
Tiene más culpa.
El tiro libre, este señor que está aquí abajo fue arquero, dice él, pues no sé dónde. Tal vez, estuve con la Federación de Arco. Él está muy bien ubicado, Camilo. Lo que pasa es que no tiene, o no sé, ¿verdad? O tal vez
el recorrido.
El recorrido lo hace, Camilo, pero es Internet Explorer. Internet Explorer.
Sigue recorriendo la línea ahorita.
Sí, Camilo. Y tiene a Justo Lorente, que tiene nuestra edad. Tiene a Denis Jesús.
Pero eso es trabajo, Armando. Es que eso es lo que te digo. Eso es trabajo. No, trabajo.
Hay características para los arqueros. Y ahí te demostró Denver que él tiene que poner más de sí mismo para explotar ciertas cualidades. Tiene todo el biotipo, tiene la edad, es joven. Pero ahí te quedó demostrado, Camilo, que él sigue siendo un arquero limitado. Pero aún así, yo le digo a Holber Flores, 100,000 veces, Denver Fox. Y si no confía en Fox, que ocupe César Salandía. a Rezano. A Rezano Ederson, que dice Andrea Vallecillo.
Yo sigo pensando que al Real Estelí le faltó, al Real Estelí le pasó lo del chiste ese, Armando, de que hacen una cotización y preguntan que cuánto cuesta pintar el edificio. ¿Ya lo escuchaste? Que el chino dice 3 millones, el alemán dice 7 y el Nica dice 10. Y que el chino dice 3 millones porque es pintura barata, mano de obra barata, el alemán dice 7 porque es pintura cara y mano de obra especializada, y el Nica dice 7, 7 entre nosotros dos y con 3 le pagamos al chino. Eso le pasó al Real Estelí. O sea, yo me pregunto, las limitantes de Denver Fox, ok, pero Denver Fox necesita a alguien que trabaje, día a día con él. Es que, mira, este comentario de Gerald Rojas. A ver, desde hace rato vengo diciendo que Fox no es material de selección. Camilo lo ha defendido siempre a capa y espada. Ok, ¿cada cuánto producimos nosotros un tipo de 1.92 m? ¿Cada cuánto encontramos nosotros un tipo que mida 1.92 m? ¿Cada cuánto? ¿Y vos, qué vas a decir vos? Simplemente lo saco, ¿por qué no? No, vos lo tenés que trabajar. A Denver Fox, escucharon a Juan Vita, tenemos la responsabilidad de trabajarlo. ¿Quién trabaja en el Real Estelí a Denver Fox? ¿Quién?
Aunque te moleste, no te digas.
¿Quién?
Lo hace Kevin Tercero.
¿Pero qué le va a enseñar Kevin Tercero? ¿Qué?
Podríamos entrar a analizar los juegos.
Armando, un tipo que nunca jugó más allá de juvenil especial.
¿Y quién era Sandro Ortiz?
Pregúntale nunca cuánto jugó significado para la carrera de Denis Sandro Ortiz. Especial. Nunca jugó más de juvenil especial.
No te compres con esa idea, Camilo. No te compres
esa idea. Trabajo. Alguien que trabaje, alguien que enseñe. ¿Qué le puede enseñar Kevin Tercero a Denver Fox? Pero bueno, para mí el gran ganador es el Managua. No, el Managua tiene un pie en la final. Yo no veo al Managua perdiendo 2-0 en Estelí. Sería un fracaso, sería una catástrofe.
Managua puede perder en Estelí, pero no veo a Managua quedándose sin anotar. Y recordemos que si Managua mete 1, Estelí estaría obligado a anotar 3 para igualar el global y 4 para clasificar a la final. Podría perder, pero veo a Managua más dentro que fuera. Y la otra llave, muy equilibrada, las estadísticas finales del partido lo indicaron en corners, en tiros desviados, en tiro a marco, en absolutamente todo.
Eso es lo que usted quiere sentir y quiere defender.
¿Perdón?
Eso es lo que usted quiere hacer sentir y defender. Pero me extraña de usted que no se decante, no se...
Espérame, no espérame.
No se disuelve en prosa, en prosa o en cubismo, como nuestro otrora ilustre Rubén Darío, con la línea defensiva del Walter Ferretti. Pragmático, práctico, minimalista.
Una línea defensiva parchada, porque no arranca Tapia, no ingresa Melvin Hernández y después se lesiona y se vuelve a parchar con Henry Niño. Veo las dos semifinales equilibradas, pero igual que Armando Pino, que la balanza está levemente inclinada a favor de los capitalinos. Dirigen va a tener que buscar cómo hacer el partido que no ha logrado hacer en el torneo frente a Ferretti. 3 enfrentamientos, 2 derrotas, un empate. Y tendrá que apelar a atinar otra épica como la que ocuparon en Ocotal. Hay un precedente de remontada, no en Liga, en Copa. Igual Estelí había ganado 1-0 la ida. Recuerden que en Diriamba ganaron en aquella noche de Romo. Porque ahora dicen que Fox hizo un Romo, esa es la nueva referencia. Entonces, en aquella noche oscura de Romo, Dirigente termina remontando. No sé si Espinosa entrará en modo Romo o si Dirigente de repente entrará el espíritu del señor Manuel Catarro Cuadra.
Lo que le faltó fue pegada. Dirigente hizo todo bien el partido.
Mira, y que Denis no entre en modo pulpo, porque yo lo he escuchado a ustedes y Espinosa fue figura. Usted lo dijo en el inicio, Armando decía que no. O sea, el pulpo entró a peinarse, a acariciarse la barba.
Una tuvo, de consideración una.
No, señor, le atajó un par a Santana.
Para mí no.
Para usted que dice que en Somonte no hay trabajo del señor Medina, pero bueno, estamos llenos de diferencia y eso es lo bueno.
Oh, si están pensando a Medina para el dirigente.
Seguramente.
Sí. un técnico ganador.
Bueno, a mí me parece que aquí,
discúlpeme, yo tengo aquí en mis notas, mira, al 3 tapa un buen cabezazo abajo del Laureiro, al 11 le tapa bien a Coronel, al 29, al 43, un disparo de Coronel y el Pulpo huele espectacular hacia el costado derecho.
Esa fue la que le dio rebote al frente. Esa fue la única. Sí. Y todavía el tiro libre de Bernardo. El tiro libre de Bernardo. Hasta yo siento que Bernardo, no he practicado con él. Yo siento que ni Bernardo le siente que le pegó bien el balón. No, porque acostumbra muy bien a pegar. Acostumbra siempre a que dé más la vuelta. Si hubiese sido así, ahí se exigía, pero eso.
Esa. Pero fíjate que hay otra. Tal vez no es una tajada. Discúlpeme. Tal vez no es una tajada, pero si ha sido otro portero. Es gol del Diriangén. La jugada del 56. Cuando Robinson lo saca, que Denis no se regala, sino que más bien lo trabaja como defensor, como marco, marca. A otro portero le hacen ese gol.
Nunca entonces, lo vamos a mirar, nunca lo vamos a pensar.
Luego un tiro libre. para mí es figura Denis.
Quiero hacer dos apuntes, porque hubo polémica después de ese partido. Yo por razones de salud no pude estar en el futbolnica anterior donde hablaron del partido. Pero el gol anulado de Eric Tay es correctamente invalidado. Eric parte con el pitazo del árbitro y no parte cuando Laureiro toca el balón. Cuando Laureiro toca el servicio, Eric está un metro y medio adelante. Por eso gana la posición tan cómodo y Martí arriba. Pero el otro punto...
Correctamente anulado.
Correcto, correctamente anulado. Eso es lo que estoy diciendo. Y el otro punto que quiero tocar, que sé que ustedes no lo comparten, es que hay una falta en la media luna sobre Luis Coronel en la jugada previa del penal a Flores. Yo lo consulté con un árbitro que fue la FETE FIFA.
Es falta de Coronel antes. Antes, en la media cancha hay una falta de Coronel. Ahí se tuvo que parar la jugada. Antes de esa jugada en el borde del área, antes hay una falta de Jason Coronel.
Me está apuntando errores, entonces.
Tiene que ser más parcial, señor.
La media luna no falta, André.
Camilo, son dos errores, porque si decís que no se pinta una falta previa y no se pinta la que está al borde del área, no se pintaron dos faltas previas a un penal. O sea, termina siendo...
Si el borde del área no es falta, André.
Lo dijo un café de FIFA, no lo digo yo.
André, pero si aquí hemos visto a Gafete FIFA hacer desastres, André.
Señor, ¿qué más? Lo traba con la pierna y se lo
mal balón, fallecido.
Mal balón, por Dios. Pero bueno, yo sabía que sí, al balón. Pero que la gente para mí hay incidencia, lamentablemente.
Debe ser más imparcial a la hora de...
Lo soy. Hablo diciendo que el gol de Eric fue correctamente invalidado. Y que Ferretti es favorito en la serie, pero debo ser objetivo siempre. Y para mí hay una falta. Bueno,
nos vemos, Armando. Buenas noches.
Antes de retirarme, avanza a Managua y a ese mismo Club Deportivo Walter Ferretti.
Ah, gracias, muy bien. André, yo me voy a quedar con vos dos minutos más. Vea.
Se van a hacer cortos. Si hay falta. Porque traía mi tarea, señor. Mire.
Si hay falta. No, yo tengo tarea también. Si yo también hago mi tarea.
Lástima. Pero estuvo bueno, mire, reto fuerte.
No. Yo también hago mi tarea. Sí, aquí por anotar. Antes de esa jugada que vos mencionás, que yo escuché a Roberto Abud decir, es penal. Fíjate que yo respeto mucho el trabajo de Roberto, pero vos te das cuenta cómo a través de un micrófono vos podés influir, ¿no? Dice Roberto Abud en el comentario, yo estoy viendo el partido, dice, es normal lo de Tatiana, las fallas constantes de Tatiana, y vos te das cuenta que ni siquiera, la jugada para mí no es falta, menos es penal.
Para mí sí, pero es tiro libre.
Pero sí hay falta, pero en la jugada hay una falta de Coronel al momento de que quita la pelota. La jugada debió pararse ahí, quizás no es gol, porque si vos paras la jugada ahí, es otro contexto. Pero si hubo falta, fue falta de Coronel primero.
Voy a estar hablando, Pero a la falta sobre Luis, que vos decís que no, yo digo que sí, hay una falta de Jason en la media.
Hay una falta de Jason. Tanto, en el momento que quita la pelota.
Ok. Es lo que yo digo. Desde tu perspectiva hay un error, desde el mío hay dos. Porque si hay una falta de coronel que no se pita, el ataque con muchos elementos de dirección no tenía que haber existido, por tanto el contragolpe de Ferretti, mucho menos para el penal de Flores. Estamos hablando de dos errores, desde mi punto y uno tuyo. El único punto donde vamos a llegar a acuerdo es de que influyó el árbitro. Porque en un efecto dominó, un efecto en cadena, termina desequilibrando un encuentro muy equilibrado.
No, vos estás buscándole una excusa a la derrota del Diringen. No.
La causal, no hay excusa. La causal, hay análisis. No hay excusa. Hay
la
análisis.
La causal para la derrota del Diringen es que no metieron la pelota. No,
hay muchas, desde el funcionamiento hay muchas.
Diringen fue más.
Sí, fue más, pero pudo haber sido mucho más. Yo jamás en mi vida miré a Robinson Luis de extremo derecho. Me llamó la atención cuando lo vi ingresar. Yo dije, ok, Robinson va de media punta, Luis Coronel va a trabajar a la banda como en su inicio, como un extremo derecho, para dar amplitud al ataque. No, trabajó como un falso extremo, se cortaba hacia adentro y Diringen, lejos de ampliar su área de trabajo, llevó el partido a espacio reducido y le favorecía la fase defensiva a Ferretti. O sea, esa es una de las tantas cosas que te puedo decir que Diringen puede y debe mejorar para la vuelta. No me estoy excusando en que la señora Guzmán se pudo haber equivocado. Hay muchas razones por las cuales Ferretti sacó el partido.
Vos tenés que hacer más partícipe. Mira, vos tenés un delantero como Jaime Moreno, vos lo tenés que hacer más partícipe de tu partido.
¿Viste lo aislado que peleó el primer tiempo?
Siempre estuvo aislado. Siempre, pero ¿sabes qué es lo que está pasando, Andrés? Y es lo que yo no sé. Mira, yo no sé si es que Flavio da Silva tiene tanto respeto por Maicon Santana que no es incidente, Flavio, en señalarle a Maicon que su abuso de conducción amputa el ataque del Diringen. Lo hemos venido señalando todo el torneo, claro. Lo que pasa es que Maicon mete 10 goles. Pero una constante viene siendo, ¿cuántas veces en el partido vimos? Yo te puedo señalar dos o tres, que Jeffrey Chávez hace el desborde por un costado y Maicon, en lugar de ponerlo a jugar, quiere driblar hacia el centro.
Entonces, hay un fenómeno.
Eso amputa constantemente la transición ofensiva del Diringen.
Quiero hacer un paréntesis chiquitito. Hay una similitud muy grande entre Maicon y Lucas, porque Lucas termina anotando dos goles, pero también termina no dando asistencias de gol, que Morillo hubiera anotado el doblete antes que él en el partido. Si suelta la pelota antes, hay un contragolpe donde él conduce por carril central, la línea de 3 de Estelí está abierta, desparramada, tiene una línea de pase perfecta y Morillo le marca el pase dos veces, hace el pique, se frena, le apunta con el brazo y Lucas jamás quiso dar el balón, terminó en nada la pelota. Y hay otra, que Miguel Guerrero lo filtra a él por extremo izquierdo, gira bien, ataca por el extremo izquierdo, engancha hacia adentro y va entrando solito Morillo. Y no quiso dar la pelota. Creo que no le gusta que otro salga en el póster de héroe, no lo sé. Es un jugador que, como es determinante cuando él tiene, se borra todos sus errores.
Hablando
es de un Lucas, elemento similar.
8 asistencias lleva Lucas en el clausura.
Claro, claro.
8.
Mi comentario siempre va a ir en pro de que mejore.
Y el partido, y el partido
para alabar a Lucas.
Vos le sacás los dos goles. Vos le sacás los dos goles a Lucas. Y es un partidazo el que te hace. Mm.
7, 10,
no. A mí me parece que
es un partidazo. Mira, hay un montón de pases que pasan a un metro de él y se queda y le hace mala cara al compañero y le reclama. Cuando vos ves que Agenor, que es el que está jugando a la par de él, baja 20 metros, se barre para sacarle una pelota a Richard, se levanta con el lomo pelado, le mete una asistencia y al tipo, porque no está a 10 centímetros del pie, sino a 60, el tipo no se mueve. Eso es un partidazo. No,
sacrificio.
Para mí es un gran jugador, pero no un jugador integral, a mi parecer. Podría mejorar mucho. Yo sé, el partidazo para mí es de Morillo. Para mí el partidazo es de Morillo.
Jugó de espalda, abrió espacio.
Morillo fue el lado derecho, se metió de interior, fue lateral y fue a cerrar con Quinta Turquitín. Puso asistencia de gol, fue clave en los dos tiempos.
Morillo lleva 9-10 asistencias.
Morillo es una auténtica bestia.
Yo no voy a dejar de contarle.
El
goleador del torneo es Lucas, lleva 13 goles. porque en mi cuenta no cabe dejar de contarle goles a un futbolista en un torneo. Iba 13 goles.
Y la mía es los de Copa Valen, pero bueno.
Lucas Dos Santos, vamos a meter otro torneo, decimos vos.
Señor.
Pero yo quisiera ver a un Dirian Gen involucrando más a Jaime Moreno. Yo estoy convencido de que si Flavio logra combinar, hacer más partícipe a Jaime del ataque del Dirian Gen le puede dar vueltas al partido. Y Armando dijo que ve clasificando a Ferretti y ve clasificando a Managua. Yo veo clasificando a Dirian Gen, creo que Dirian Gen lo gana el sábado y creo que el Real Estelí queda fuera. Yo veo final Dirian Gen Managua Fútbol Club después de lo que pasó este fin de semana.
Bueno, supongo que va a comentar ya a modo de cierre. Quiero hacer un pequeño paréntesis, porque siempre tenemos este debate de los goles. Cuando a usted le dicen, Karim Benzema tiene tantos goles para el Real Madrid, te dicen el universo total y luego te los desglosan. Ese es mi punto. No es como que los goles de Copa jamás los mencionaron.
Sí, podés meter los goles de Copa en un conteo generalizado, pero no me lo vas a venir a meter
al final. Ahorita no para disputar quién es goleador de este semestre. No, señor. Claro. Pero ese es lo mismo.
Vos le metes un gol a la Mina Limón. Vos le metes un gol al Fútbol Club Estelí y la Copa es un torneo tan prostituido que la
importante,
verdad es que...
Es importante.
No es importante.
Sí lo es. Es importante y es lindo. Usted lo dijo en este mismo espacio.
Los muchachos qué bonito
era la gente, fotos con la
Eurolliga. Fíjate que yo veía hoy. Mira, André.
Es linda, la Copa es linda.
Mira, es un tema de demagogia. Es un tema de demagogia pura. Demagogia pura. Hoy veía yo al Fútbol Club Gutiérrez así, mostrando los arreglos de su cancha. André, vos no puedes jugar una semifinal de segunda división en este escenario, André.
Pero no acordate. Lamentablemente, este es el Gutiérrez, Camilo. Yo vi que era con muy poca vegetación. Mira.
Esa es la cancha, mira. Parece parqueo.
Esto no es causa, Camilo, esto es consecuencia. El otro Gutiérrez jugaba en Independencia y acordate por aquello acto reincidente, la administración del Estado de Independencia dijo no más.
El mismo técnico, el mismo dueño del Fútbol Club Gutiérrez se sacaba la faja y fajeaba gente en el estadio.
Ellos tuvieron que nadie iba a jugar a Sébaco, disculpame, a Matagalpa o a Sébaco. Sí. Están a un paso. Yo pienso que sería bueno por el bien del espectáculo. Pero bueno, están bien bonitos los cruces también. En segunda división será tema para otra división.
Y Matagalpa dio un golpe fuertísimo. Fuertísimo.
Matagalpa.
Matagalpa va a ser campeón. Matagalpa va a ser campeón y sería una plaza muy atractiva para jugar primera división.
Sobre todo por la inversión que hicieron en el estadio Matagalpa, sería bonito.
André, lo escucho rápidamente. ¿La final va a ser?
La final será Dirian Gen contra el Ferrari. Y hago un pequeño paréntesis para, más allá de lo que va a suceder mañana, felicitar por el 104 aniversario al decano del Balompié Nacional y tercer equipo más antiguo de toda Centroamérica. Y para la gente de Ferretti que llega a Iriamba, esperemos, como siempre, como ha sido en las últimas visitas de ellos a Iriamba, un buen comportamiento y bueno, que disfruten de una buena noche de fútbol. Seguramente va a haber un ambientazo porque pues planean celebrar con bombo y platillo el aniversario, 104 aniversario de Iriamba.
Sí, 104 años cumple el cacique, ¿no?
Pues sí es.
Bueno, me dice producción que usted hizo una solicitud especial, ¿qué? ¿Ah? Ay, por favor.
¿104 no se cumplen diarios, Camilo? Agradecemos a producción por su gesto. Hoy sí la pegó con la música. Gracias a producción. Vamos a ver si mañana lo celebran, le pone la cereza en la clasificación.
Bueno, además con Vicente Fernández, pero bueno, okay. Felicidades a Dirian Gen, felicidades al pueblo de Irambino. Uno que ama el fútbol nicaragüense agradece la manera en la que se ve el fútbol en Diriamba.
Y ¿vos te sabes, puede gustar el Diriamba? ¿Vos sabes te cómo puede se hace gustar el fútbol Diriamba acá? Con uñas.
Te puede gustar el Diriangén como le gusta a André, o te puede no gustar el Diriangén como es mi caso, pero uno agradece el fervor con el que se ve el fútbol en Diriamba. Feliz cumpleaños, Diriangén. 104 años de fundación. Feliz cumpleaños.
Para terminar rápido, vos sabés cómo se hace el fútbol en Nicaragua, y vos que has entrado en todos los estadios lo sabés, con las uñas. Y sostener 104 años de existencia no es nada fácil. No es nada fácil.
Como hacer 1094 programas, más o menos.
1094, digamos por otros 1000.
André, buenas noches, nos vemos el lunes.
Un gusto estar con vos, muchas gracias por la convocatoria. Hasta pronto.